Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar en Primera de Corintios, capítulo 10. Desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Amén. Bueno, hermanos, yo mirando este pasaje, aquí hay muchas cosas para observar. Aquí habla sobre la cena del Señor, de la idolatría, y observando, pues, o sea, el pueblo cristiano, ¿cómo está andando hoy? O sea, si es un pueblo que de verdad está huyendo de ciertas cosas, o antes está ahí mezclado con ellos. Estaba pensando eso. Y el trasfondo de este pasaje, de pronto ya lo habíamos mirado antes. ¿De qué es de lo que está hablando? O sea, resulta que la ciudad de Corinto era una ciudad bastante pagana. O sea, había muchos templos que estaban consagrados a diferentes ídolos, ¿cierto? Eso es lo que pasaba ahí. Muchos templos, muchos ídolos. Y resulta entonces que algunos hermanos ya pues maduros en la fe, ellos se sentían tan maduros, pero tan maduros, que acudían a esos templos paganos, ¿cierto? En esos templos acostumbraban presentar sacrificios de animales a sus ídolos. Entonces, luego de que se hacía pues el sacrificio, luego de que se quemaba parte del animal en el altar, parte de ese animal, o sea, esa carne, una parte era vendida a las carnicerías, con la otra parte hacían banquete para los ídolos. Entonces había hermanos supuestamente maduros que iban a estos templos y entonces participaban de esos sacrificios. O sea, para ellos no era ningún problema participar de los sacrificios. O sea, como dice en el capítulo 8, un ídolo nada es en el mundo. Entonces, ellos estaban conscientes de eso, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era que participaban tranquilamente de esos sacrificios. Entonces, aquí, ese es como el trasfondo. Es por eso Pablo comienza diciéndoles: huid de la idolatría. Dice en el 14, ya dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese por tanto quiere decir, es un conector con lo anterior. Si ustedes recuerdan, la semana pasada el hermano Manuel Vargas habló sobre el ejemplo que nos dejó a nosotros el pueblo de Israel. Ahí se hablaba de que, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, todos participaron de esos beneficios espirituales. O sea, salieron de Egipto con mano poderosa. Pero ¿qué dice después? Dice: y todos bebían de la misma bebida espiritual. Todos. Pero ¿qué dice? Pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Y dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, ahí dice, ¿cuáles? Esas cosas. ¿Cuáles cosas? Que por ser idólatras, que por ser fornicarios, que por haber tentado al Señor, por no murmurar, ellos recibieron la disciplina de Dios. Es aquí ya, conectando con lo que sigue, Dice, por tanto, o sea, según eso que se habló anteriormente, ese ejemplo que sufrió el pueblo de Israel, entonces ustedes deben estar atentos, ¿cierto? Entonces huyan de la idolatría. Y se los está diciendo como hermanos amados, o sea, se los está diciendo con amor, pero les está haciendo también una advertencia muy, muy fuerte: huyan de la idolatría. Ahora, sigue en el 15, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Él ahí quiere decir, ustedes son personas muy inteligentes, son personas sabias, miren si lo que yo les estoy diciendo es así o no, o sea, analicen lo que les estoy diciendo. Ahora, para que comprendamos, Pablo va a hacer aquí una analogía con la cena del Señor, ¿sí? Va a hacer una analogía. O sea, es como un paréntesis que él está haciendo acá para explicar por qué los hermanos no deberían participar de esos sacrificios a los ídolos. ¿Me hago entender? Entonces, aquí viene como la analogía. El versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Él está preguntando eso. Yo aquí analizando ciertas palabras, encontré lo siguiente: que el pan y la copa son los símbolos de todo cuanto ocurrió en la cruz, en la entrega del Hijo de Dios como expiación por el pecado. Al participar de los símbolos, se manifiesta la participación por fe con el cuerpo y sangre del Señor, conformando la unión espiritual con el Señor por medio de su obra. Dice, la comunión de la sangre tiene que ver con vinculación y disfrute de los beneficios de la obra expiatoria de Cristo que es aplicada al creyente. Es que lo que está diciendo ahí, que hay la copa de bendición, que inclusive, pues, o sea, si nos vamos como a explicar esto, de pronto se iría muy, muy larga la cuestión, pero el asunto es que Cristo, cuando tomó esa última cena, tomó cuatro copas. O sea, como buen judío, y según la tradición judía, había cuatro copas que deberían beber. Esta, o sea, de esas cuatro copas, la penúltima copa es la que está hablando aquí, la copa de la bendición o de la salvación. Hubo una cuarta copa que Cristo no la tomó. Y hay un significado especial, pero no se los voy a explicar ahora. Quiero que ustedes lo consulten. Hay un significado muy, muy especial allí. O sea, es una bendición ustedes analizar, cuál es ese significado de esas cuatro copas que el Señor tomó. Tienen que ver con los eventos que le pasaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y esa última copa el Señor no la tomó. De hecho, hay una parte donde se dice que él no iba a beber más de la vid hasta que estuviera en el reino. Hay un significado ahí, yo quiero que ustedes lo busquen, que va a ser de mucha bendición. Pues esa copa de bendición es esa copa, es la penúltima copa que él tomó. Entonces dice, esa copa de bendición, es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la palabra comunión? Siendo así, pues, de una manera sencilla, es común unión, o sea, estar en un mismo sentir, en una misma mente. Es como si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo a hacer alguna cosa. Vamos a ir al centro, entonces nos ponemos de acuerdo para hacer eso. Estamos en común unión, estamos pensando lo mismo, que vamos a hacer esta actividad de una forma determinada. Eso es comunión. Entonces, cuando se habla de la comunión de la sangre de Cristo, está hablando de que los creyentes tenemos comunión con Cristo o con Dios. Sí, a través de su sangre Él nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha redimido, ha hecho posible que nosotros tengamos acceso al Padre. Eso es de lo que está hablando aquí. Pero no solamente es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Que yo también averiguando qué es lo que significa esa comunión del cuerpo, hay una definición pues, que la encontré de un hermano pues serio, donde dice algo así: en la comunión del cuerpo Cristo se hizo hombre para poder morir por todos. Su cuerpo fue entregado en sacrificio voluntario, en expiación por el pecado. Su sacrificio permite libre acceso a la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos comunión por medio tanto de la sangre como del cuerpo de Cristo, ambas cosas, ¿sí? Pero adicionalmente también dice en el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tenemos comunión con el Padre, pero también tenemos comunión unos con otros. O sea, el hecho que nosotros seamos aquí hermanos, que nos llamemos hermanos, es porque nosotros, cada uno de nosotros, tiene comunión con Dios. Si alguno no tiene comunión con nosotros, no puede ser llamado hermano. Así como la sangre en una familia une a los hermanos, usted puede identificar por el ADN si estos son o no de esa familia, así a nosotros nos pueden identificar como creyentes por la sangre. O sea, una misma sangre, una sola, fue derramada por cada uno de nosotros. Eso hace que tengamos vínculo con el Padre y además tengamos un vínculo entre nosotros mismos. Eso son, entre otras cosas, las características que nos permite la sangre y el cuerpo del Señor. Ahora bien, pasando al 18, dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora está poniendo otro ejemplo, o sea, ya se va otra vez a Israel, y dice: cuando Israel participaba de los sacrificios, realmente estaban participando de lo que se ofrecía en ese altar. O sea, hay un vínculo entre las cosas que se sacrificaban con Dios. ¿Sí? Es eso lo que está diciendo ahí. ¿Por qué puede ser eso? Porque cuando uno participa, por ejemplo, otra vez devolviéndonos a la cena del Señor, cuando nosotros participamos de los símbolos, nos estamos vinculando, nos estamos poniendo de acuerdo con lo que Cristo hizo por nosotros, estamos unánimes, nos estamos identificando con Cristo en su muerte, en su carácter. Así pasaba también con Israel. Ellos, cuando sacrificaban, se estaban vinculando con Dios, estaban unánimes. ¿Esto para qué lo dice Pablo? Bueno, para lo que viene acá enseguida. Dice el versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está diciendo que un ídolo nada es, como ya lo hemos afirmado. Un ídolo solamente es madera, metal, ¿sí? Un ídolo nada es. Pero, dice el 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. De manera que una persona que le ofrece algo a los ídolos, realmente el ídolo nada es, pero detrás de los ídolos hay demonios que están detrás de esos ídolos, están operando allí detrás de esos ídolos. Ustedes, o sea, hay personas que piensan: no, pero es que esto, ¿cómo va a ser un demonio, cierto? O sea, un ídolo de, no sé, alguna virgen o algún santo, y piensan: pero es que esto no puede ser, o sea, es una figura bonita y eso. Pero ellos, como dice aquí, o sea, ellos no están sacrificando a Dios, sino a los demonios. Así como cuando nosotros nos reunimos unánimes para participar de los símbolos, así cuando una persona, perdón, cuando nos reunimos nosotros unánimes para participar de los símbolos, nos estamos vinculando con Dios. Estamos de una manera simbólica afirmando que somos un cuerpo, que estamos en una misma mente, un mismo parecer, y que el Señor nos ha salvado a nosotros. De igual manera, cuando una persona sacrifica cosas a los símbolos, a los ídolos, se está vinculando ¿con quién? Con los demonios. Esa es la analogía ahí. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es aquí ya sí podemos entenderla como la idea. Estos hermanos de la iglesia de Corinto, que participaban de la cena del Señor, participaban también de esos sacrificios que se hacían a los ídolos. Ellos no eran ignorantes, o sea, ellos sabían que un ídolo nada es. Ellos no querían adorar demonios, pero al participar de esos sacrificios, de esas comidas, se estaban haciendo partícipes de esa obra que se estaba llevando a cabo en ese templo. ¿Sí es claro? O sea, sin saber, de una manera tal vez inocente, estaban pecando, estaban adorando demonios. Entonces dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí sigue, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, ustedes no pueden estar en ambas cosas al mismo tiempo. No pueden estar participando unánimes acá, estando en comunión, y al mismo tiempo estar en comunión con los demonios. No pueden hacer eso. Y dice al final, o provocaremos a celos al Señor. Provocar a celos es que se provoca a ira al Señor. ¿Por qué se provoca a ira? Porque nosotros ya somos de Él, le pertenecemos a Él. Si nosotros utilizamos lo que somos para darle gloria a alguien, a algo que no sea Dios, entonces ¿qué pasa? Que el Señor es celoso. El Señor es celoso y nos considera que somos de Él, y nadie se puede meter con nosotros, o nosotros no nos podemos meter con algo más, con algo que no sea Dios. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, o sea, no desafiemos al Señor, no somos más fuertes que Él, es lo que les está diciendo. O sea, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren entonces que Dios los discipline por eso? Eso es lo que él está diciendo. ¿Quieren eso? Bueno, eso es como así, a grandes rasgos, más o menos la idea del texto. O sea, habría que entrar, si quieren ya entrar en detalle, pero vamos a sacar algunas aplicaciones de este texto. Unas aplicaciones muy prácticas. Y una de ellas es la siguiente. Primero, no caer en extremos. Con esto de la idolatría, podemos caer en extremos. Algunos se pueden ir al extremo de decir, no, es que yo no piso un templo católico. Yo no voy a consumir este producto porque dice, vea, dice Santa Lucía, dice Santa Virgen, tal cosa, y de hecho se ha visto, ¿cierto? Personas que llegan a esos extremos. Entonces, ¿nosotros cómo debemos proceder? Primero, ese es el extremo, ese es un extremo. El otro extremo es uno andar de una manera muy relajada por la vida y compartir, ¿cierto? Ir y visitar un templo de alguna religión, y usted estar allí como si nada. O sea, usted participar, por ejemplo, de la hostia, el cáliz, participar de todo lo que ellos hacen, rezar inclusive, puede hacer eso. O sea, ahí están los dos extremos. ¿Qué es lo más recomendable? sea, en todo es usted tener, usted ser, irse por un camino, ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros podemos, de alguna manera, por alguna razón, visitar un templo católico. O sea, si alguien que no es cristiano, alguien, una persona que es inconversa, que es pariente de nosotros, y nosotros entonces decimos, no, es que yo no voy allá. Si lo van a velar en otra parte, yo voy, si no, no voy. Es, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿puedo yo ir a un templo de esos? ¿Puedo estar allí? Sí puedo. ¿Puedo participar de las cosas que se hacen allí? No puedo. ¿Qué dicen? No pueden, ustedes no pueden participar de eso, porque estarían aprobando lo que ellos hacen, estarían afirmando que eso está bien hecho. O sea, usted sería prácticamente como uno más de ellos. Nosotros no podemos hacer eso. Lo otro, el otro extremo, o sea, nosotros no podemos compartir cosas. O sea, tenemos que marcar una pauta con el mundo. ¿Qué dicen? Huyan de la idolatría, huyan. Huir significa no andar en la línea, en todo el borde, ¿cierto? Cuando le dicen a uno, por ejemplo, en el metro, no traspase la línea amarilla. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a estar en el bordecito, voy a estar ahí justo, de forma que si doy un mal paso, entonces me salgo. No. No puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, Pablo alguna vez se subió a un barco, y ese barco tenía, en la parte de adelante, tenía unos ídolos. Tenía a Castor y Polus. Eso está en el libro de los Hechos. Pablo no hizo un show y no se puso a decir, ah, es que yo aquí no me subo porque es que esto está contaminado con ídolos. Y Pablo era una persona muy práctica. Entonces, él sabía qué era lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Primero, eso, no caer en extremos. Segunda aplicación, jugar con el pecado, apartarnos. Hay una cuestión aquí. Ustedes este mensaje lo pueden ver. Ah, ves que ese mensaje yo ahí no tengo que ver nada. Es que eso es de los ídolos. Yo no soy idólatra ni voy a nada. Pero resulta que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Y hay una cuestión con la idolatría, y es que la idolatría es algo que va muy relacionado, o en la Biblia a veces se le nombra como un sinónimo de la fornicación. Aquí no es solamente que vamos a cometer pecado de idolatría, sino que nosotros debemos apartarnos de todo aquello que sea una contaminación para nosotros, todo lo que nos contamine. O sea, de hecho ustedes ven, en esa cultura que se manejaba en Corinto, esos templos consagrados a los ídolos, en esos templos habían prostitutas. O sea, los hombres iban a estos lugares, ¿cierto? No solamente para adorar al ídolo, sino para sostener relaciones con estas prostitutas. Hay una relación muy grande. ¿Por qué? Porque en la idolatría usted le entrega su ser a ese ídolo. Usted entra en comunión con ese ídolo, como ya hemos visto acá. En la fornicación se entra, o en las relaciones como tal, se entra en una comunión con la otra persona. Una comunión que implica no solamente el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Entonces aquí el asunto es usted evitar tener comunión con cosas que contaminen. A mí me sorprende, por ejemplo, Salomón, siendo el hombre más sabio que ha vivido, y él, cuando ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras los ídolos y se volvió un idólatra. O sea, persona que escribió tantos proverbios, palabras tan llenas de sabiduría, pero le dio lugar ¿a qué? A su carne, y terminó siendo un adorador de ídolos. Y hay un asunto ahí con eso. Aquí se me perdió la cita de esto. Por acá lo tengo. Sí, que Salomón había, o sea, era el hombre más sabio, pero sin embargo cayó en este asunto. ¿Sí? Entonces es un ejemplo para nosotros, o sea, que nosotros a veces nos sentimos muy seguros, como dice más atrás, o sea, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, una persona que estaba, digamos, considerando que nunca podía caer en eso, ¿sí? Al final le dio lugar a su carne y terminó como tal. Y yo lo considero con estos hermanos en Corinto, que se sentían también demasiado seguros. O sea, ellos se sentían muy maduros e iban a esos templos porque tenían toda la libertad, pues tenían una, se jactaban de una gran libertad. Ya no, pues es que aquí no pasa nada, ¿cierto? Pero era su carne realmente la que los impulsaba, ¿cierto? O sea, eran también las ganas de comer allí carne y estar en banquetes y eso, lo que abría la puerta a otros pecados. Y yo veo ahí como un principio, ¿cierto? O sea, el enemigo contra nosotros no puede hacer mucho si nosotros no abrimos la puerta. O sea, la carne es el enemigo de adentro. El demonio es el enemigo de afuera. El demonio toca y toca la puerta todos los días y toca la puerta y él se puede cansar de tocarla. Pero si usted no abre esa puerta, no va a pasar nada. Entonces eso pasaba con estos hermanos de acá. O sea, se sentían muy seguros y al final, como dice atrás, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra aplicación que yo veo, y ya digamos, analizando todo ese capítulo 10, es la siguiente. Ah, bueno, pero antes de eso, quiero darles el siguiente versículo adicional para antes de pasar a la otra aplicación, que es Segunda de Corintios 6. De 2 Corintios 6, 14 hasta el 7:1. 2 Corintios 6, 14 hasta el 7:1. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el Belial? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí también se observa entonces esa distinción, o sea, que nosotros somos de Dios, o sea, somos el templo de Dios, y que nosotros no podemos tener alianzas con los inconversos. O sea, no podemos unirnos en yugo desigual, porque no hay acuerdo, o sea, no hay lugar que la luz se mezcle con las tinieblas, ¿cierto? Entonces, que esto nos complementa a lo otro, ¿cierto? No es solamente ídolos como tal, sino todo lo que nos contamine. Nosotros tenemos que marcar una distinción con el mundo. Más de lo que estaban hablando ahora, que llega pues fin de año y que la gente se va pues de parranda y todo esto. Entonces, para que lo analicemos, que esto es un ejemplo para nosotros, como decía atrás, o sea, estas cosas pasaron como ejemplo y están escritas para nosotros. Ese ejemplo que de esas cosas que le sucedieron a Israel, eso es un ejemplo para nosotros que tenemos que mirar. O sea, ellos todos los juicios que tuvieron que sufrir por no haber hecho distinción entre las cosas santas y las cosas inmundas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Es un ejemplo de ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros somos salvos, pero no ese es el fin. O sea, el fin no es simplemente ser salvos. El fin es que nosotros seamos fructíferos, que podamos producir fruto. El pueblo de Israel quedaron postrados en el desierto. O sea, murieron en un desierto, en un desierto que significa aridez. Quedaron postrados, quedaron ahí tirados en el desierto. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? O sea, ¿será que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que seamos? ¿Será que estamos dando esos frutos? ¿O será que estamos ahí postrados, inútiles, tal vez porque nunca pudimos hacer distinción entre las cosas santas y las cosas profanas? ¿Será que eso puede estar pasando? ¿Será que hay tanta carnalidad en el pueblo del Señor que ya no podemos hacer distinción entre una cosa y la otra? ¿Será eso? Pensemos en ese ejemplo. A mí me ha llamado mucho la atención eso. Y para terminar, vamos a leer ya lo último, en Deuteronomio, ya les digo el pasaje. Deuteronomio 7:6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, nosotros, como tal como Israel, somos un pueblo santo. Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no podemos compartir aquello con las cosas del mundo. También dice, pero no lo tengo acá, dice que nosotros no debemos emparentar con esas naciones, pero se me perdió la... Yo lo tengo por acá. Ya no se me perdió. O sea, es decir, nosotros, ellos no debían emparentar, dar sus hijas a los moradores de esas tierras que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque ellas harían desviar el corazón. ¿Ah? 7:3. Ah, bueno, sí, ahí está. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Miren entonces todo lo que implica apartarse, ¿sí? No solamente ídolos, es mucho más. Es para que lo consideremos, hermanos. Y el enemigo quiere simplemente dejarnos a nosotros inútiles. O sea, no nos puede robar la salvación, pero sí nos quiere dejar inútiles. Que no le sirvamos, que quedemos postrados. ¿Sí? Que tengamos zonas en nuestra mente que prácticamente sean controladas por él. ¿Sí? Zonas donde él gobierna. Como por ejemplo que aquí en esta iglesia le alquilemos esa pieza a alguien que toca música rock. Ah, qué pesar, vamos a dejarle esta piecita. Así a veces somos nosotros también. O sea, le dejamos ciertos lugarcitos ahí como medio sagrados al enemigo, donde él después nos puede atacar. Bueno, hermano, muchas gracias. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra.